las 9:04 de este día 7 de mayo del año 2020. Me encuentro acompañado esta mañana del doctor Cristian Camus. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días. Excelente.
Buenos días.
No digamos excelente, pero bueno.
Me da gusto escuchar eso.
Oye, yo tengo un amigo que Sebastián cuando Bach. Dice... Sí, te lo voy a comentar también.
Me parece que vayamos abajo.
Muy linda la...
Sí, muy linda, sí, pero tiene un fondo, como la mayoría de las cosas que tratamos de hacer con las canciones. Ahí hay una talla que nos acaban de tirar. Johann Sebastian Bach, tú sabes que es del periodo barroco, ¿no es cierto? De los mayores exponentes de la música, yo te diría de los primeros autores más o menos conocidos de música que existen en el mundo, son Bach y Vivaldi, que más o menos fueron contemporáneos. Nacieron, te diría, en la segunda mitad, tirando para el final del siglo XVII, o sea, 1600 y tanto. Y murieron a comienzos, a mediados del siglo siguiente. Bach y Vivaldi. Y por lo tanto, su periodo más fructífero fue a principios de los 1700. Salieron unos datos, y ahora vamos a ver qué tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, del Banco de Inglaterra, que tuvo una reunión ayer, que comentó...
Sí, sincero.
Increíblemente, porque habíamos nosotros hablado de las ventas de autos, y desde 1946 las ventas de autos no habían sido tan bajas en el Reino Unido. Resulta que ahora dio los pronósticos del Banco de Inglaterra para el año en el Reino Unido, en términos de desempeño económico, y la cifra es la siguiente: 14% de caída en el año completo, y en este cuarter, o en este trimestre que estamos recorriendo juntos en la pandemia del coronavirus, una caída un 25%. O sea, yo personalmente no había visto esas cifras nunca. Y es tan así que el Banco de Inglaterra dijo lo siguiente, allí viene la cita Bach: desde el año 1706 que la economía del Reino Unido no tenía números tan malos. Te la hago corta.
No.
O sea, desde la época que Bach estaba vivo, no habían números tan malos, y probablemente no hay números más malos porque no había números. Yo no sé de dónde sacan cifras de 1706.
Eso te iba a preguntar yo, que tú eres como petete. ¿Qué pasaba en 1706? O sea, ¿cómo medían la economía? ¿Qué pasó? ¿Qué crisis hubo?
¿Habría que mirar el detalle? ¿Una crisis o no había simplemente estadísticas? ¿Te fijas? Porque
es muy preciso el número.
Claro, pero es que quizás de ahí en adelante se empezaron a llevar las estadísticas. No sé el detalle, pero lo que sí está ahí es la declaración, y ese número está arriba de la mesa desde 1706, que la economía del Reino Unido, que probablemente debe ser la primera que empezó a llevar cifras económicas, pero los ingleses son unos adelantados en casi todas las materias, así que...
Este adelanto también... Te lo quería comentar, yo tenía lo mismo más o menos que me había llamado la atención hoy día en la mañana, lo tenía para comentar, que los ingleses sinceran la cifra y ponen, el Banco Central de Inglaterra pone una cifra de un 14% de caída para el 2020, y no hemos visto esa cifra en ningún país, o sea, Europa completo va a caer alrededor de un 7%, dicen. Y a mí me cuesta creer que ese número, dado lo que dice el Banco de Inglaterra, que debe ser el banco central más antiguo del mundo, no tengo idea, pero un 14% caía, tú que me contaste alguna vez la recesión en Chile, el 82-83, cuando quebraron los bancos, el sistema se fue al carajo, digamos, y tuviste tu vecino flaco, el producto cayó un 10%, ¿no?
14.
¿En Chile?
Sí.
Ah, o sea, va a ser lo mismo.
Va a ser lo mismo. Con la diferencia que aquí hay la sensación de que en la medida que haya remedio y vacuna, esto se recupera rápido. O sea, en el fondo, podría ser mucho más fecunda que la destrucción de la capacidad operativa de una economía, porque puede ser que esto se duerma y con los estímulos tú logres mantener la capacidad de producción, se reactiva la demanda y salimos rápido. Pero efectivamente son números bien impresionantes. Fíjate que las casas, el mismo Banco de Inglaterra pronostica una caída de 16% en los precios de las casas. Que puede que hayan estado muy inflados. Porque
bueno, ha subido harto también durante la época del
boom. Ha recibido mucha inversión de gente de todas partes del mundo, rusos, gente de los países árabes. Pero caía 16% del precio de los activos más seguros, en el fondo es una cosa bien increíble. Bueno, ese es más o menos el panorama.
Sí, pero a mí también me sorprendió la noticia del 14% para Inglaterra, que si bien Inglaterra ha tenido la pandemia, digamos, estaba bastante fuerte, lidera el número de muertos en Europa, ha crecido, hasta el primer ministro tuvo el coronavirus, pero se recuperó. Me gustaría saber qué remedios le dieron a Boris Johnson. Pero, bueno, el segundo país con más contagiados, después de Estados Unidos, con más muertes, perdón, después de Estados Unidos, 30.000 muertes, versus Estados Unidos que tiene 75.000 casi, y creciendo. Después viene Italia, después viene España, Francia, y después viene Brasil. Y la verdad es que este pronóstico de este banco me hace ver que los demás bancos deberían también tratar de sincerar la situación si es que sigue la cosa así, porque tener caídas de 3-4% viendo lo que está pasando en la calle es casi imposible. Entonces, el primer banco que tira el pronóstico, el primer banco más o menos conocido, no sé lo que estará diciendo el Banco de Polonia, pero...
Pero, ¿sabes lo que pasa, doctor? Que hacer pronóstico hoy día también es, o sea, más allá de la anécdota de 1706, hacer el pronóstico hoy día es cualquier cosa. Si en el fondo salen todos los días noticias de Moderna, una empresa, un laboratorio está sacando una vacuna y otro que está sacando el remedio. Entonces, puede ser que esto ande más rápido de lo que uno piensa, o peor, no sé. Entonces, ¿qué sacan con andar haciendo tanto pronóstico? Yo creo que hay que... Y además, el mercado financiero te está señalando, por lo menos los mercados financieros, de que hay cierto optimismo. De hecho, hoy día están subiendo todos los mercados. Está subiendo el Eurostoxx 50, tu 1%, y el mismo Inglaterra está subiendo un 1% también. Lo mismo en Alemania, están todos los futuros al alza.
Y el petróleo subiendo un 10%.
El petróleo subiendo mucho, o sea, porque hubo buenas cifras de China, por ejemplo. China, grandes consumos de petróleo. Y salió ayer el hombre más rico de Egipto diciendo que él creía que el petróleo iba a estar a 100 en un año más. Y él compraría.
¿Quién es el hombre más rico de Egipto?
No tengo idea, no me acuerdo el nombre, pero apareció con el nombre. Vamos a los fondos, doctor, por favor, manténgase ordenado. Oye, y hoy día los futuros en Estados Unidos, 1,53% de alza, después de que salieron los pedidos de desempleo. Estos que estaban saliendo por los cielos, 3,17 millones de pedidos de desempleo, y los que continúan en desempleo, que es el número que están mirando ahora, 22,6 millones de personas que están desempleadas en Estados Unidos desde que partió la cifra. Entonces tenemos ahí números bien malos desde el punto de vista económico, pero bien buenos desde el punto de vista de los mercados financieros. Los commodities, por ejemplo, tú mencionabas el petróleo, hoy día estaba subiendo, y lo estoy tratando de pinchar. Tengo la pantalla táctil esta, no sé si tú la tienes a mano.
¿Qué cosa? Está el cobre a 1.7%.
¿Cuánto? ¿Y qué cifra?
1.7%, 2.387. Perfecto. La libra del metal rojo, como dicen por ahí. El WTI está a 26.20, subiendo un 9%, y el Brent está en un lindo 31.55, subiendo un 6.16%.
Perfecto.
Oye, te quería comentar una...
Espérate, o sea, antes de que me comentes una cosa de dos acciones, ¿eh? que habíamos nosotros mencionado, sobre todo una acá como potencial ganadora de todo este escenario de crisis. La primera es Pelotón, que es una bicicleta que te mandan a la casa con un programa por internet, en el fondo un Netflix del...
Sí, del, un excelente, o sea, un cobreable con el coronavirus.
Claro, pero había que ver cómo salían los números. Y salieron los números ahora, que tenía unas ventas de 66% sobre... Esta es una empresa que hizo IPO el año pasado, hace poco, ¿eh? 66% de las ventas sobre los últimos 12 meses. Y la acción estaba subiendo tipo 20% en el pre-market. Lo impresionante es cómo ha subido entre el viernes y hoy día. Típicas cosas que uno dice, oye, es un buen dato y uno no hace mucho. Yo por lo menos no hice nada. A pesar de que lo pensé y lo conversé. El viernes la acción estaba a 30 y hoy día debería abrir a 45. O sea, se ganó un 50% entre viernes y jueves. Y por otro lado, otra empresa que reportó ayer y que lo está haciendo muy bien es Mercado Libre. Mercado Libre, que es de los sobrevivientes de la primera ola de internet argentino. Hoy día la Mercado Libre es 7 veces el valor de Falabella.
Es una impresionante
el market cap, casi 38 mil millones de dólares, y ayer después del reporte subió 20% el valor de Mercado Libre, que además funciona muy bien, ¿eh? Yo como usuario te lo digo, me parece que es una empresa que está haciendo las cosas muy muy bien, y creo que hace un aporte y ha aprovechado la oportunidad. Turbocharged, decían los reportes de avanzar en este contexto coronavirus. 19,64% subió la acción ayer a $742. $742 por acción. Eso denota cómo ha subido el precio, porque es un valor incómodo para transar ese precio, ¿eh? A nadie le gusta tener una acción de $700+.
Hay que hacer split.
Hay que hacer el split. Efectivamente, está al borde del split. Dólar a 8.38, cuéntame qué quería...
No, dos cosas nomás de...
Adelante.
Respecto a Bach, que una vez le pregunté a nuestro estimado amigo, director de la radio Beethoven eternamente y fundador, Adolfo Flores, cuál era el autor, o sea, lógicamente sabe mucho de música clásica, y le pregunté cuál era su compositor favorito en la historia del mundo. Y me dijo exactamente Bach. Me dijo Bach. Así. Bach me dijo que es el mejor por lejos. Y parte de este preludio que mandaste a poner hoy día, se ve que es realmente bueno. Lo otro en Mercado Libre, una vez, una anécdota divertida para relajarnos un segundo, es que yo estaba vendiendo una parrilla a gas. Y llegó el comprador, y porque la tenía ahí, me da más o menos botada, y el comprador llegó y me dio una serie de racionales, porque me compraba la parrilla, y entonces llegué y le dije, ¿sabes qué más? No te lo vas a vender. Entonces tuve un...
Te convenció que era una mala venta, una mala idea venderla.
Sí, y lo otro es que está en la portada de CNBC, el default que se viene de Argentina, el noveno.
Noveno... Sí, como que nadie lo ha mirado en el medio de todo este problema, ¿no?
No, por eso te digo, o sea, sería la noticia, estaríamos partiendo con un tango, qué sé yo, en tiempos más normales, porque el default de Argentina se venía con o sin coronavirus.
Sí, encontraron la excusa perfecta.
Entonces se viene el default, tropecé de nuevo con la misma piedra, le escribí a un amigo argentino ahora, que está en la portada de uno de los medios más importantes de Estados Unidos respecto al mundo financiero. Y bueno, Argentina de nuevo, nuestro vecino que declara tener un quinto de los contagiados que nosotros.
Claro, sería tercera vez en 20 años que defaultea. Son 65 mil millones de dólares. Hay un vencimiento, un pago de intereses ahora en 500 millones de dólares. El 22 de mayo, pero todavía creo que Chile ha defaultado más veces que Argentina.
Sí, si pero
mira la historia.
Eso tiende a dar lo mismo un poco, porque
nosotros somos más serios.
Ahora somos más serios y tenemos que mantener esa categoría, si no, no nos van a prestar más plata. Ahora recién nos prestaron 2.000 millones de dólares a una muy buena tasa, que lo comentó ayer de Sermó.
Encontró buena la tasa, porque yo he tenido algunas conversas con gente que sabe mucho, que dice que ese spread nuestro es en el límite de investment grade, o sea, en el fondo un 2% spread sobre los bonos del Tesoro americano implica que te están mirando como diciendo: papito, última vez que te presto esta tasa de países bien portados.
Entonces deberíamos haber pedido 4.000.
Podría haber pedido 4.000. Y a propósito de eso, y entiendo que ustedes conversaron con Jorge Sormó al respecto, pero el Parlamento sigue dando demostraciones de inoperancia e ignorancia con el tema de este palo en la rueda al bono de ingreso familiar de emergencia que tienen a la gente esperando ahí, aunque sea poca plata. Yo creo que la política de los parlamentarios debería ser aprobar y después pedir otra pasada más. Pero esta idea de tener a la gente esperando a que se pongan de acuerdo ellos y toman café ahí los que están yendo, me parece fatal.
Y sí, lo que pasa es que... Por otro lado... Dale. En ese sentido, la imagen que se da es que que el Parlamento rechazó y que la ley está vacía, está aprobada la ley, pero sin monto, y están peleando por 15.000 pesos del mes, y es un gallito que no sé, yo no sé ahí a quién le, si me juntara con las dos partes, no sé qué le diría, oye, pongámonos de acuerdo en la mitad, no sé, pero ya aprobemos la cuestión.
Salga.
Si se tiene que hacer, que salga.
Claro, exactamente. Y lo otro es la ley de protección del empleo que está esta idea de que toda la sociedad anónima. Yo creo que hay una ignorancia fatal de parte de los parlamentarios aquí.
Total.
De todas las sociedades anónimas de Chile, que es distinto, no sé si piensan que todas las sociedades anónimas se transan en bolsa, pero todas las sociedades anónimas de Chile creo que son 35.000 pymes que son sociedades anónimas, porque no se puede establecer como una sociedad anónima o una limitada, hoy día como una SPA o una sociedad unipersonal, hay algunas figuras nuevas, pero básicamente antes era una sociedad anónima o una limitada, esas eran las dos opciones. Y la gran parte de las empresas de Chile, incluso las empresas chiquititas, están establecidas como sociedad anónima, entonces se le impone este límite. El proyecto del gobierno era bastante sensato, es decir, mantengan el mínimo de 30% para proteger a los minoritarios. Lo que no entiende la gente acá, a mí me parece mal lo de Cencosud, me parece poco estético, a pesar de que hay varios comentarios así como diciendo, ojo, que cada una de esas sociedades anónimas tiene contabilidad propia, balance propio y Almacenes Paría, una unidad de negocio distinta del Jumbo.
Bueno, de hecho, Almacenes Paría es la cuarta, se llama París Administradora Limitada, tiene 1.758 personas suspendidas con este sistema del seguro de cesantía. Y bueno, estéticamente yo creo que muchas veces las empresas, lo comenté ayer con el niño Maravilla, ¿no? Muchas veces las empresas, o antes de ayer, las empresas no ven la estética. Muchas veces no se ve la
estética. Oye, hay veces lo que los dueños tienen que pagar créditos con los cuales apalancaron las compras fueron los aumentos de capital, por ejemplo. Necesitan la plata para pagarle al banco y le prestó la plata para ir al aumento de capital. Eso es lo que no se entiende. Y para eso está la protección del mínimo del 30%. Entonces, acá te fijas que prima el espíritu de joderse al empresario en lugar de ayudar al trabajador, que es el espíritu de la ley. Si esto se hizo para ayudar a los trabajadores para que no los echen, no para joderle la vida al empresario que bueno, Cencosud se equivocó acá, o al minoritario en este caso, que no puede retirar los dividendos, que probablemente no va a tener mucha ganas de retirarlo porque no van a haber utilidades.
Lo que pasa es que la estética viene de la comunicación en este caso, y la comunicación es mala en este sentido por todos lados. Es mala de parte de la empresa en sí, que no nunca logran explicarnos, incluso nosotros como programa no tenemos voceros de Cencosud hablando y explicando esta cuestión, que ya le deberían haber llegado a Aerodinámicos 20 gallos que quieren decir, oye, ¿por qué salió esta cuestión? Pero se encierran en no le demos más aire, ¿no? Y después tenía a los matinales diciendo afirmaciones como, oye, ¿cómo se les ocurre acogerse a esta ley de beneficio para esta ley y Cencosud reparte todas sus utilidades? Entonces, la cuestión, esa cuestión que las empresas en sí no pescan, y para eso han nacido un montón de empresas de asesoría de comunicaciones, que bien que la de Cencosud al parecer no lo ha hecho muy bien, porque ahí se junta el problema y ahí entonces ahí legislan. Entonces con los matinales legislan y legislan y dicen 0% de dividendos. Y no tienen ni idea de las consecuencias de esa cuestión.
Eso es lo que encuentro increíble, que tengáis un nivel de parlamentario que además cuestan 30 millones de pesos cada uno para que te saquen estas burradas de leyes. Es insólito. Bueno, doctor, tenemos a Germán González.
Se fue, te fuiste
un poco. Sí, no, aquí estoy. Sí, que están llamándome por teléfono. Germán González, probablemente me pueden echar la llamada de nuevo, doctor, así que ojo
al... Oye, por eso hay que ser, bueno, hay que hacerlo en el iPad. Germán González, ¿está en línea o no?
Sí, ¿cómo están? Buenos días.
Presentarlo, sí. Hola, Germán González, ex coordinador macroeconómico de Hacienda, actualmente en claves de la Católica, trabajó en el Banco Central y fue jefe de asesores de Hacienda. Ahora, Germán, bueno, tenemos un contexto que lo estábamos comentando al principio del programa, gracias en todo caso por estar con nosotros, que dice que Inglaterra va a crecer un 14%. Y nosotros ahora vamos a hablar de Chile. En Chile, el último pronóstico fue un 3.5, que tengo entendido fue el último IMASEC, una caída de 3.5 en el IMASEC de marzo. Y hay un pronóstico de caída en Chile, que no lo recuerdo exactamente en este minuto, pero alrededor del 3%, 4%, si es que. Entonces, viendo estas cifras sinceras del Banco de Inglaterra, ¿cómo estás viendo tú, dada tu experiencia en la situación acá en Chile?
Sí, bueno, la verdad es que lo estaba escuchando recién y como ustedes dicen, hoy día es muy difícil hacer proyecciones macroeconómicas, particularmente pensando en que estamos enfrentando un shock de naturaleza sanitaria, digamos, que no es el típico shock que estamos acostumbrados a ver. Ahora, sin perjuicio de eso, sabemos algunas cosas, digamos, sabemos que el mundo está en recesión. Porque China entró en recesión el primer trimestre, Europa y Estados Unidos están entrando en el segundo trimestre. Sabemos también que esas recesiones están siendo muy profundas, con pérdidas muy significativas en el empleo. Vemos cómo Estados Unidos en 7 semanas acumula más de 33 millones de desocupados, que el desempleo en Europa, también en algunos países, va a alcanzar 2 dígitos. Y por lo tanto, estamos en medio de un shock muy fuerte, que puede ser transitorio, obviamente, pero que está por verse esa transitoriedad y que está ya golpeando a la economía chilena. A la economía chilena con el IMASEC que ustedes mencionan de 3,5 de esta semana, pueden venir cifras, caídas mucho mayores en abril y mayo, probablemente de 2 dígitos. Estamos viendo el aumento del desempleo también y hay que considerar que esta pandemia golpea a Chile en un momento en que la situación económica ya era muy frágil como consecuencia de los hechos de violencia, la incertidumbre constitucional y todo lo que venía antes de esto. O sea, hay que recordar que el desempleo ya venía aumentando, que Chile se esperaba que creciera apenas 1% este año y sobre eso nos golpea este shock adicional y por lo tanto las perspectivas no son muy buenas para Chile. Seguramente va a haber una contracción que va a ser significativa. El Fondo Monetario habló de una caída de 4,5 este año. El Banco Central dijo entre 1,5 y 2,5, con un escenario internacional que era bastante más benigno de lo que estamos viendo ahora.
¿Y cuándo debería el Banco Central, perdón Gonzalo, actualizar sus cifras?
El Banco Central lo va a hacer en el próximo informe de política monetaria, en junio. Ellos tienen esa disciplina, digamos, de no modificar proyecciones entre medio. Para ser bien justo, digamos, la dinámica con la cual ha ido evolucionando el escenario internacional ha sido bien impresionante. Hemos visto un cambio de las predicciones de crecimiento mundial que una semana a otra, país por país, han ido ajustándose a la baja. Y si ustedes recuerdan, a los pocos días que salió el Banco Central, salió el Fondo Monetario Internacional proyectando una contracción del PIB mundial de 3%, y el Banco Central tenía una caída de 0,2%, muy muy acotada para el crecimiento mundial, me refiero, este año. Y todo lo que hemos visto después del último informe de política monetaria es que el mundo va a tener una caída mayor que eso. Insisto, con toda la incertidumbre que hay, con lo que vamos viendo, ya estamos de todas maneras en mayo, la caída de los indicadores de actividad que estamos viendo, incluso se han desarrollado una serie de índices que muestran y que tratan de medir mediante el uso de la tecnología la magnitud de la caída de la actividad que estamos viendo. Hay muchos países que están operando al 40, al 50% de su capacidad, y eso implica que vamos a tener caídas muy significativas, al menos en el segundo trimestre, y está por verse, digamos, todavía cómo va a ser la recuperación hacia adelante.
Ahora, dale Gonzalo tú, perdón.
Doctor, sí. Germán, en ese sentido, Chile, aunque suene una cosa media loca, pero tiene la ventaja, entre comillas, de que el último trimestre del año pasado fue espantoso, con caídas de producto en tiempos de no crisis internacional que no se habían visto nunca. Por lo tanto, tiene una base de comparación muy, muy baja, que debería ayudar en el último trimestre. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo evalúas tú el spread de 2% de la última colocación, tú como ex jefe de asesores de Hacienda, digamos, de bonos de Chile? ¿Significa que ya no estamos reflejando estos problemas de COVID más todos los problemas sociales y la incertidumbre política que se viene por delante en términos de los spreads de nuestras colocaciones en el mundo?
Sí, esa es una pregunta bien interesante, porque resulta que muchas veces se escucha que Chile puede endeudarse y tiene bajos niveles de deuda y digamos puede seguir endeudándose casi indefinidamente. Cuando uno escucha el debate público, se da cuenta que hay gente que dice ocupemos los ahorros, endeudémonos, y ese análisis es bastante incompleto en mi opinión, porque la verdad es que digamos, ni los ahorros ni los espacios de endeudamiento son ilimitados para el gobierno. Y ya nos hemos endeudado mucho y ya hemos usado mucho de los ahorros. Es cierto que la crisis que estamos enfrentando requiere una respuesta de política pública muy intensa, y eso se está produciendo. Vamos a tener un déficit fiscal cercano al 8% del PIB, el más grande de los años 70, y eso hay que financiarlo, ¿cierto? Hay que financiarlo con deuda y hay que financiarlo con el uso de activos. Pero la emisión que vimos esta semana tiene algunas características muy buenas, como son, por ejemplo, la alta demanda que hubo por los papeles chilenos. El bono en dólares se demandó 5,7 veces y el bono en euros se demandó 7 veces, lo cual es positivo, que en el fondo todavía hay interés por los papeles chilenos. Pero como ustedes señalan, efectivamente el spread de estos papeles fue muy alto, 180 puntos base en el caso del bono en dólares y 150 puntos base en el bono en euros, lo cual, por cierto, se hace cargo, digamos, no solo de las condiciones chilenas, sino que también de un entorno externo de mayor riesgo, ¿cierto? Y ese mayor riesgo también impacta a Chile. Y también hay que reconocer que Chile, en la medida que empieza a aumentar sus niveles de deuda, empieza a ser un poquito más riesgoso. Las agencias clasificadoras Fitch y Standard & Poor's han cambiado el outlook de la deuda de estable a negativo. Entonces, lo que quiero decir es que esto no es gratis. O sea, seguir endeudándose tiene un costo, el costo lo estamos pagando. Chile paga 2.500 millones de dólares anuales en intereses de la deuda. Nosotros hemos hecho proyecciones que eso en los próximos 5 años podría duplicarse. Y por lo tanto, yo creo que un adecuado análisis tiene que poner en la balanza estos elementos, porque al final lo que pagamos en intereses ocupa espacios que podrían utilizarse para hacer política pública, social, ¿cierto?, para salud, para educación, etcétera, una serie de otras necesidades que tiene el país y que estamos empezando a destinar a pagar intereses de la deuda.
Okay, Germán, tú como ex ahí en la macroeconomía, pareciera, y quería tu punto de vista un poco también académico quizás, nosotros tenemos límite como Chile, tenemos una moneda que es una moneda exótica incluso en el mundo, que es el peso. No se transa con volumen, es una moneda que casi nadie monitorea mucho, excepto nosotros. Y por lo tanto tenemos baja, como tú explicabas, baja capacidad de endeudamiento. Yo te quería preguntar, quería viajar un poco y preguntarte por la capacidad de endeudamiento de países como Estados Unidos y la comunidad europea, que al final también terminan siendo los motores y que influyen en nosotros. Y pareciera que esa capacidad como que no tiene límite. Estados Unidos ya está en un 107% de su Producto Interno Bruto como deuda. Y Francia, por ejemplo, está al 98%. Italia está al 134%. Entonces, y vemos nuestro número que va a llegar quizás al 50%, pero porque no tenemos, somos un país todavía, entre comillas, pobre, pero ¿qué puede pasar con los países desarrollados? Esa es la pregunta en términos de la capacidad de deuda que tienen, o de emisión.
Bueno, yo creo que ese es un punto bien relevante, pensando en este shock que estamos enfrentando, porque la respuesta que hemos tenido en distintos países del mundo, incluyendo Chile, pero por cierto en los países desarrollados, es que los países han respondido con política fiscal y monetaria fuertemente expansiva. Y eso ha requerido que, digamos, todo el mundo que está reaccionando a esta pandemia por el lado de la política fiscal empiece a endeudarse. O sea, estamos viendo un aumento simultáneo de la deuda pública en el mundo muy significativo, y la demanda por esa deuda es limitada, ¿cierto? O sea, los países están emitiendo mucha deuda, pero la demanda, digamos, va a verse la obligación de elegir entre el tipo de deuda que va a poder comprar, porque va a haber mucha deuda pública disponible. Y en ese sentido es muy probable que el mercado pueda absorber, por ejemplo, la deuda americana, y parte de la deuda europea, quizás la deuda de Japón, los países que son tradicionalmente más seguros, a pesar de que están muy endeudados, ¿cierto? Puede haber capacidad para absorber esa deuda. Sin embargo, los países que se van a ver más complicados son los países más riesgosos, ¿cierto? Y tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Italia, o está Grecia, ¿cierto? Los países, hay países que tienen compromisos fiscales muy significativos y que el mercado no los considera igual, por mucho que estén en Europa, a Alemania, por ejemplo, o a otros países que se consideran como más seguros. Y por lo tanto, lo que va a haber una vez que pase esta pandemia desde el punto de vista de los mercados de deuda es que vamos a tener, vamos a tener un mundo con abundancia de deuda pública, con una demanda insuficiente, probablemente entonces vamos a tener tasas de interés más altas en los mercados financieros, y para Chile se le va a hacer un poco más difícil, dado ese contexto, poner su deuda en los mercados internacionales y que esa deuda sea atractiva en un contexto en que los inversionistas pueden elegir deuda de Estados Unidos, que va a ser muy abundante en los mercados, o de otros países que se perciben como más seguros en el contexto internacional.
Claro, que ahí claramente hay que explicarle a cierta gente que, o sea, si tú eres una persona, un inversionista, y Estados Unidos te paga un poco menos de lo que te puede llegar a pagar Chile, claramente vaya a preferir que te pague la deuda a Estados Unidos, que es el país que tiene la emisión de los dólares. O sea,
absolutamente. Y vamos a tener que entrar a competir con eso, digamos, con un mundo que va a tener mucha deuda, y por lo tanto las condiciones que tuvimos en el pasado probablemente no regresen en el corto plazo. Y por eso es incorrecto extrapolar la historia de buena reputación, de buen comportamiento de Chile hacia el futuro, porque, y además eso lo trato de ligar con qué es lo que va a hacer Chile con su política fiscal una vez que pase la crisis, porque Chile necesita mostrar señales al mundo de que es un país ordenado, que hace bien las cosas, de que ahorra en tiempos buenos, de que cumple sus objetivos fiscales, porque esa es la forma en que hemos podido en el pasado tener un premio por riesgo bajo, ¿cierto? Pero lo que ha ocurrido en el último tiempo es que hemos ido incumpliendo nuestros objetivos fiscales, hemos aumentado nuestro nivel de deuda, y por lo tanto es importante que el país, una vez que pase todo esto, vuelva a dar señales claras de responsabilidad fiscal, cumplimiento de su objetivo, austeridad fiscal en la medida que se pueda, de manera de que los mercados vuelvan a retomar la confianza en la política fiscal en nuestro país.
Bien, muy bien, estimado. Es que tenía una pregunta más, pero me están presionando. Respecto a la opinión que, porque salió en la primera página de CNBC hoy día, el default de... ¿Cómo nos puede afectar eso a nosotros?
El default de, perdón, no escuché.
De Argentina.
Ah, bueno, a ver, yo creo que, nosotros tenemos vecinos que habitualmente son muy inestables, tenemos a Argentina a puerta de entrar en un default, tenemos a Brasil también con problemas políticos y económicos bien severos, y yo ahí tiendo a matizar la respuesta. Yo creo que hay algunas empresas que están expuestas a Brasil y Argentina que podrían verse afectados, como se han visto afectados en el pasado la estabilidad política de estos dos países y económica. Pero por otro lado, también si nosotros hacemos bien las cosas, digamos, puede ser una característica que nos diferencie de otros países de la región, en la medida, digamos, de que queramos atraer inversión extranjera, por ejemplo, que se vuelva a resaltar esta diferencia que hay entre Chile y estos países un poquito más desordenados, podría ser algo positivo para nosotros. Pero los países, las empresas, digo, que están expuestas, estos dos países, van a tener que sufrir un poco las consecuencias de la estabilidad económica y política, que es habitual, lamentablemente, en este tipo de economía.
Bien, Gonzalo. Se me desapareció, parece Gonzalo, ¿eh? Viene Germán González, actualmente que está en la Universidad Católica, nuestra universidad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien, buenos días.
Bien. ¿Está el señor Restini o no? No, se nos cayó. Y entonces yo les voy a decir lo siguiente. Yo tengo contratado el seguro por kilómetro de Sura. Antes de ayer me entregaron el auto, después de todo perfecto. Pago un mínimo costo fijo, y pago por kilómetro. Y en estas circunstancias claramente es lo más conveniente, porque ya no nos movemos tanto. Entonces le recomiendo en primera persona el seguro por kilómetro de Sura. También le voy a decir lo siguiente. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre. Y en Almagro, nuestros amigos de Almagro, cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago de Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago y ahí uno puede hacer una cantidad de cosas que se ahorra impresionante. Partía todo el tema notarial, el precio de lo que usted está entregando en parte de pago a precio de mercado, bueno, sin riesgo de pago, sin tanto trámite. Así que lo que tiene Almagro es realmente espectacular si usted se quiere cambiar a un departamento de Almagro. También estamos con tiempos de incertidumbre, independencia, rentas inmobiliarias. Tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Estos atributos en conjunto les permiten a este vehículo de inversión ser estable. Ingresa a independencia-sa.cl. Vamos a comentar lo de BCI, que siempre está con la promoción exacta para sus clientes. En este caso es que tiene 3 a 6 cuotas sin interés. Sin interés, lo cual es un negocio fantástico, no pagar intereses, ya lo hemos visto con todas las deudas, incluso las deudas estatales. 3 a 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito BCI en todos los comercios. En todos los comercios, llámese colegio, educación, reparación del auto, pago de cuentas, todo. 3 a 6 cuotas sin interés con las tarjetas del BCI. Bien, vamos a conversar con el gerente general de Cuprum, que tengo entendido que ya está en línea, don Martín Mujica. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por este contacto.
De nada, pues, ¿cómo estás?
Hola, Martín.
Gonzalo, recibe.
Hola.
¿Cómo te va?
Muy buenos días. Yo muy bien, gracias. Empezando bueno el día. Así que feliz de conversar un rato.
Si quieres tomo la posta, doctor, que estuve fuera de combate unos segundos.
Dale.
Oye, Martín, sale hoy día en el diario que estaría avanzando la idea del fondo de 1.000 millones de dólares de la AFP para financiar pymes a través de algunos intermediarios, administradores de fondos, se habla de factoring, incluso por el lado de la AFP. Bueno, nos cuenta un poco cómo está eso.
Bueno, sí, sí, leímos esa noticia hoy día en la mañana y yo creo que es una buena noticia, porque lo que nosotros hemos estado tratando de hacer desde la asociación de AFP es justamente poder armar un fondo que llegue hasta los 1.000 millones de dólares, que es una cifra interesante, y que tiene que busca dos objetivos principales. El primero es que sea una buena inversión para los fondos de pensiones, y eso es muy importante, una buena inversión respecto al retorno esperado y respecto al riesgo, porque como ustedes saben, los fondos de pensiones tienen la obligación de estar bien invertidos y bien protegidos, son de los afiliados, no son de la AFP, no son del Estado.
Por supuesto.
Entonces, ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es encontrar una buena manera eficiente, efectiva y además oportuna de hacer llegar fondos y recursos líquidos, frescos, a las pymes. ¿Y por qué? Porque creemos que la situación que está afectando a las pymes y que va a seguir afectando a las pymes, no sabemos bien la magnitud, la profundidad ni cuánto tiempo va a durar, va a ser sin duda un escenario muy difícil. Creemos que hay que sumar todos los esfuerzos, todos tenemos que colaborar en eso, y entonces aquí encontramos una buena alternativa de poder ayudar con eso, que finalmente en las pymes, detrás de las pymes hay un montón de emprendedores, trabajadores, trabajadoras, y finalmente familias. Entonces la idea es poder proveer de esos recursos y ayudarlos a enfrentar este momento. Este es un esfuerzo que en todo caso no es en vez de otras iniciativas que se están haciendo, de líneas de los bancos, de los fondos COVID especiales y los programas que ha autorizado el gobierno, sino que es una medida complementaria justamente para ir a esas pymes que no estén siendo consideradas o que no estén siendo lo suficientemente consideradas y abarcadas en esos otros programas.
Ahí, Martín, una pregunta que igual tenemos poco tiempo y creo que no nos va a alcanzar la máquina, pero el funcionamiento de este fondo, la AFP en general invierten en empresas acá en Chile y tienen una buena tajada, cosa de que incluso pueden nombrar directores en empresas que son parte de la grande, del IPSA o ex IPSA. Ahora, este fondo para pymes sería un fondo también que entraría en propiedad de ciertas pymes por parte de la AFP.
No, la idea inicial es que no sea así. Este es básicamente un fondo de deuda. Lo que haríamos es que los fondos de pensiones invertirían en uno o más fondos de deuda que son administrados por AGF, la AFP no administramos esos fondos, y esas AGF, la idea original era que lo hicieran directo y financiaran a las pymes, pero ha salido la idea a través de esta propuesta de la Corfo, que yo creo que es súper interesante y la estamos estudiando a fondo y trabajando con ellos, es que incluir un eslabón ahí de otras instituciones financieras no bancarias, el mejor ejemplo son los factoring, y que ellos, a través de los factoring, se le haga llegar los fondos a las pymes que más lo necesiten. Entonces, estamos incorporando aquí a instituciones que son expertas en esto, que tienen el conocimiento, pero que además, sobre todo, estamos usando ya la infraestructura que hoy día existe. O sea, esto no requiere un cambio de ley, no requiere crear instituciones nuevas más allá de un fondo, que es algo bastante rápido, y obviamente en ese fondo las AFP participaríamos en el comité de inversiones o en los comités de vigilancia, y tendríamos ahí algunos representantes, pero eso es súper importante. El segundo aspecto que es muy relevante es que cuál es el nivel de las tasas, porque si a las pymes le decimos sí, les vamos a pasar plata, pero va a ser una tasa altísima, pues tampoco lo van a poder soportar. Entonces, este mecanismo, dado que busca garantía estatal, y eso es muy importante, permite, dada la garantía estatal, permite por un lado que los fondos de pensiones inviertan, y además permite que lo hagan a tasas razonables para el fondo de pensiones, pero también a tasas razonables para las pymes. Y eso es muy importante. Ese es el rol de la garantía estatal, pero si te fijas, hay un rol específico para los fondos de pensiones y las AFP que lo administran, para la AGF y para las instituciones no bancarias, instituciones financieras no bancarias, y que cada uno aporta con su conocimiento, y de esa manera logramos trasladar los fondos desde los fondos de pensiones hasta las pymes.
De acuerdo. Oye, Martín, ¿y qué es lo que falta? Estamos hablando con Martín Mujica, gerente general de Cuprum. ¿Qué es lo que falta para que esto se haga realidad? Porque se flotó esta idea, yo creo que al principio de la crisis, un mes y medio atrás.
Se están viendo
algunos movimientos de tropas más concretos ahora, en estos días.
Sí, nuestra iniciativa inicial era la idea de sacarlo muy rápido, pero ahí necesitábamos que el gobierno pusiera una garantía a través de algún programa. Y ese mecanismo se ha, diría yo, entrampado un poco. Las conversaciones las ha llevado la Asociación de FP, pero después salieron otras alternativas. Y una de las otras alternativas que está saliendo y que estamos evaluando es lo que hace Corfo. Eso hay que terminar de diseñarlo, hay que terminar de estructurarlo y requiere ciertas aprobaciones. Y por lo tanto aquí necesitamos que el gobierno se sume a este proyecto, ya sea directamente a través de la Corfo o a través de algún otro programa de garantía o fondos de garantía. Necesitamos que el regulador, y así tal como sale la noticia, por eso que la noticia hoy día es muy buena en cuanto a que se está avanzando en esa aprobación, porque se requieren algunas aprobaciones regulatorias que no son cambios de ley, por lo tanto son aprobaciones muy rápidas, pero se requiere hacerlas. Yo diría que son las únicas dos cosas que faltan, y ya con eso podemos terminar la ingeniería de detalle de esto para poder implementarlo de una manera rápida. Pero estamos súper conscientes de que la oportunidad es ahora. Las pymes ya están enfrentando sus problemas de caja. Los fondos que típicamente han estado financiando las pymes han visto una serie de rescates también de parte de sus aportantes, porque tienen sus propios desafíos, y por lo tanto es muy importante que esa cadena de flujo y de recursos no se interrumpa, y dado eso es que necesitamos que esto salga al tiro. Por eso nosotros como FP Cuprum y la asociación de FP en particular hemos estado haciendo un llamado a sumar los esfuerzos, a aunar criterios, a terminar el diseño y a echarle para adelante. O sea, necesitamos movernos rápido en tiempos de crisis y necesidad. Hay que moverse rápido, y yo creo que nosotros tenemos un buen diseño, tenemos un buen plan, tenemos una buena estrategia. Tenemos que sumar todavía algunos actores que esperamos que se sumen. El monto de 1.000 millones yo creo que podría hacer una buena diferencia a las pymes, y además siendo una buena inversión para los fondos de pensiones.
Bueno, la mitad de los 2.000 millones que supuestamente el gobierno puso a disposición de los bancos. Oye, última pregunta, Martín, y aprovechando que tú estás ahí en donde queman las papas, ¿qué está pasando con el mercado laboral? ¿Cuál es la sensación del número de personas que cotizaban o que ya no están cotizando? ¿Cuál es la sensación desde Cuprum, que tiene un alto nivel también de participación de ejecutivo y sueldos tope, digamos? ¿Cuál es el tema con qué es lo que está pasando en la contingencia?
Mira, la verdad es que es súper buena la pregunta, y están pasando demasiadas cosas, y es difícil tener un buen entendimiento sobre la profundidad y la cantidad de cosas que están pasando. Respecto al tema particular relacionado con el desempleo, a nivel de FP, al menos nosotros, en el periodo que terminó en abril, que tiene que ver con las cotizaciones de marzo, la verdad es que vimos un mes bastante normal. Y yo diría, contraponiéndose un poco a lo que los iniciales augurios decían.
Sí.
Pero lo que hemos escuchado nosotros de la FC y lo que se ha visto en los diarios, yo no tengo mayor información especial, es que el proceso de abril es el que ya va a recoger dos cosas principales. La primera es un aumento de las solicitudes de desempleo normales, y por otro lado una cifra muy alta de cotizantes o de empleados que se van a acoger a la ley de protección de empleo. Y eso es algo que todavía no tenemos las cifras como para mirarlo. Hoy día la Superintendencia de Pensiones liberó cierta información que habla de unos 400.000 personas que se acogieron a eso, y eso sí que lo vamos a ver en el proceso que termina el 12 de mayo. Así que vamos a esperar a eso. La FC ya empezó a pagar esos sueldos, Pero como te digo, a nosotros la AFP, como parte de registrar las cotizaciones, nos va a llegar la información con cierto desfase. Pero sin duda que el impacto ya está siendo fuerte, se está viendo las cifras preliminares, pero todavía no tenemos una mirada completa respecto a lo que va a pasar. Hay que estar muy atento a eso. Sin duda que la ley de protección del empleo es una súper buena alternativa para no interrumpir los contratos laborales, pero hay que estar bien atento porque de todas maneras supone detrás de eso personas que no van a estar trabajando, por lo tanto el impacto en la economía es igualmente fuerte.
Ok, buenísimo. Martín Mujica, entonces, gerente general de Cúpulo AFP, muchísimas gracias, Martín.
Gracias, Martín. Bueno,
muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Adiós. Bueno, muchachos, nos vamos y volvemos a hablar con Diego Paul para que nos cuente cómo están operando los mercados.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Estamos de vuelta entonces para conversar con Diego Paul para que nos diga cómo están operando los mercados. 4.033 puntos veo en el IPSA y el dólar cayendo. ¿Cómo te va, Diego?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días, Diego.
Fuerza,
buenos días. IPSA. A ver, el IPSA está raleando bastante fuerte. Está subiendo 1.74. Ya está sobre los 4.000 puntos, 4.033, de hecho superó el máximo que había tenido hace como 4 o 5 días. El S&P también está bastante fuerte, está subiendo más de un 1.5, Europa subiendo más de un 1, tenemos cobre subiendo un 1.5, en 2.38, el dólar está en 8.38, ahí apreciándose algo el peso, un 0.5. En general los mercados están muy positivos, se ve bastante positivo. De hecho el Nasdaq ya está en terreno positivo en lo que va del año. Así que al parecer el mercado está tomando positivo que se vayan a juntar Estados Unidos y China la próxima semana.
Y bueno, el petróleo también está subiendo como un 10%. En general, las bolsas están bastante positivas el día de hoy.
¿Quiénes se van a juntar?
Van a llamar, en el fondo van a tener una conversación representante chino y representante de Estados Unidos para ver cómo va cómo avanzando el tema de los acuerdos que tuvieron en enero de la fase de la fase 1 de intercambio comercial. Iban a tener reuniones semestralmente, pero al parecer la adelantaron un poco y va a ser la próxima semana.
Aquel tema que estuvo tan de moda que ahora lo vemos como un juego niño, igual que el Brexit.
Exacto, pero eso está alentando a los mercados. Ayer también salieron datos en China de PMI, de exportación, importaciones, y como les digo, es decir, el mercado está tomando todas las noticias bien, es decir, si son buenas, las toman buenas, y si son malas, las toman buenas también, porque es más inyección de plata. De hecho, hoy día salieron solicitudes de desempleo un poquito más alto que que estaba esperando el mercado, pero igual en torno a 3 millones de solicitudes.
Excelente. Bueno, bien, Diego, listo. Ojalá sigamos
que
así.
Que estén muy bien. Gracias.
Increíblemente, efectivamente, lo que dice Diego, el Nasdaq, que me llamó la atención, está positivo en el año, ¿no? Así que sería la primera bolsa que sale del agua.
¿La primera, la única?
Está también una bolsa china, un índice chino, pero uno de varios.
Sí, espera. El Shenzhen.
Sí. Bueno, doctor, nos despedimos.
Muy buenos días.
10 de la mañana, muchas gracias.
La historia del Starbucks.
Así es, muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.